Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Fin de semana marcado por la solidaridad. Continúa la gran recogida del Banco de Alimentos. Antonio Raiz.
Este año con el objetivo de ayudar también a los damnificados por la Dana. En España hay casi 4 millones de personas que viven en situación de pobreza y que se ven obligadas a recurrir a los bancos de alimentos. Se puede colaborar con la gran recogida hasta mañana domingo en 11.000 puntos habilitados. El objetivo es llegar a los 12 millones y medio de kilos, además de las donaciones económicas que se pueden realizar en la caja. En un supermercado de Madrid está Diego Pinilla.
Los voluntarios se pueden identificar porque llevan un peto azul y nos han dicho que lo que más se necesita este año son aceite, leche y productos infantiles. Escuchamos también a dos personas de las miles que se están acercando a ayudar este fin de semana.
¿Por qué se ha acercado a colaborar con la gran recogida hasta este supermercado?
Porque puede ser que me toque a mí más adelante.
Creo que mucha gente necesita ayuda y así sea poco con lo que podemos ayudar y colaborar a los que necesitan ahora. Es una obligación prácticamente, ayudar a la gente que necesita.
Si quieres colaborar, puedes hacerlo tanto con productos como a través de donaciones económicas por Bizum al 0090 o por la web granrecogida.org.
La visita de la ministra de Defensa a las zonas afectadas por la Dana sigue marcada por el tono bronco con el que se dirigió a varios afectados por la riada. Eran damnificados que se quejaban ante Margarita Robles de que un mes después de la riada su garaje sigue inundado. Y a pesar de la evidencia, dentro de ese aparcamiento comunitario de Paiporta, con varios palmos de agua, la ministra de Defensa se encaró con los vecinos.
Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. ¿Y eso qué me ha dicho? Por los correspondientes alcaldes de Paiporta.
O sea, el alcalde de Paiporta ha dicho que el garaje de agua no se limpia el garaje.
Todo con la presencia del general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Javier Marcos, asintiendo y respaldando las palabras de la ministra en el momento en el que, lo han escuchado, Margarita Robles se encaraba con varios damnificados. 25 días después de la Dana, los pueblos del sur de Valencia afrontan otro fin de semana de trabajo para retirar entre equipos de emergencia y voluntarios las toneladas de lodo que aún quedan en las calles. El catedrático de parasitología de la Universidad de Valencia, Santiago Mascoma, ha explicado en COPE el riesgo de infección que hay en las zonas afectadas. Todavía hoy siguen investigando las consecuencias que puede tener para la salud la propagación de virus y de bacterias.
Hay una mezcla de varios agentes infecciosos, ¿no? Lo que pasa es que estamos en los primeros resultados preliminares. En cuestión de una o dos semanas ya podremos pasar una primera lista a todos los centros hospitalarios asistenciales o para que pues sepan con el tipo de infecciones con las que se pueden encontrar y que están relacionados con la contaminación que llevan pues este tipo de lodos y aguas contaminadas.
Y a esta hora la Sagrada Familia de Barcelona acoge la beatificación de dos mártires. Son el sacerdote Galletà Clausellas i Ballbé y el laico Antoni Tor i Resach. Ambos fallecieron por mostrar su fe hacia Cristo y la Iglesia durante la persecución religiosa en España en los años 30.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en noticia de última hora, la Policía Nacional detiene a tres personas por insultos racistas durante el Clásico de Octubre, Íñigo Jodra.
Insultos a jugadores como Lamine Yamal mientras celebraba su gol. Los arrestados realizaron manifestaciones xenófobas y racistas que atentaban contra la dignidad y la integridad moral de los futbolistas, además de gestos imitando a primates que se hicieron virales. En lo puramente deportivo, tras tres semanas de parón, ha regresado la Fórmula 1 con la quali del Gran Premio de Las Vegas, donde Carlos Sainz saldrá mañana a Carlos Miquel.
Y además sale en la segunda posición pegado a George Russell y ojo que si gana le puede meter un tajo importantísimo Ferrari en el Mundial de Constructores a los líderes de McLaren. Sainz sale segundo, cuarto Charles Leclerc y han tenido un mal día los dos McLaren. Norris saldrá en la sexta posición, Piastri octavo. Le puede ayudar el rebufo, va a hacer más viento mañana, eso le puede ayudar para atacar a George Russell. Así habla un sonriente Carlos Sainz en Dazón de lo que espera para mañana.
Sí, relativamente confiado con el ritmo de carrera porque solemos ir siempre mejor en carrera que en clasificación. También es verdad que Mercedes ha ido tan rápido este fin de semana que va a ser difícil de batirles. Han liderado todas las sesiones, el ritmo de carrera suyo era buenísimo también, así que va a ser complicado ganar mañana, pero saldremos a por ello.
En la Liga, la jornada comenzó anoche con la victoria del Getafe por 2-0 ante el Valladolid y los partidos de hoy arrancarán las 2 con el regreso del Valencia a Mestalla, donde recibe al Betis. Y como siempre, te lo contaremos todo aquí a partir de la 1 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Íñigo. Sigue el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Raiz, en una hora más noticias y tú y yo nos juntamos y entre tanto nos vamos aquí al tiempo en fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Don Jorge Olcina, muy buenos días a nuestro hombre del tiempo.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Entre tormenta y tormenta, sí. Borrasca y borrasca, y tiro porque me toca.
Bueno, sí, y nos queda una que es un poquito la que va a protagonizar el tiempo en los próximos 3 días. Una superborrasca, como se la ha llamado. La verdad es que es una borrasca muy, muy potente. Está un poco lejos de España, afortunadamente. Está entrando en el archipiélago de las Islas Británicas, ¿no? Especialmente frente a las costas de Irlanda en estos momentos. Y bueno, lo que ocurre es que estas borrascas tan fuertes nos dejan el efecto de vientos que van a ser intensos en las próximas horas, incluso de precipitación, ¿no? Por tanto, bueno, esta borrasca que se le ha denominado borrasca Bert va a ser la protagonista, especialmente en el oeste, noroeste peninsular, de los próximos 2 días, ¿no? Hasta el lunes, que parece que ya va a ir perdiendo efecto. En el resto, Cristina, bueno, estamos notando, sí, esa presencia de nubes, han caído algunos chaparrones en el centro peninsular, en la costa mediterránea también. Bueno, de poca importancia, ¿no? Pero ha llovido y afortunadamente, por ejemplo, aquí en Alicante también hemos recibido alguna precipitación en estas horas pasadas, ¿no? Pero bueno, lo que estamos notando también es que las temperaturas están un poquito por encima de lo que debería ser para la época del año. Estamos
sí,
ya
están templaditas, sí.
Sí, el final de noviembre y estamos por término medio entre 2-3 grados por encima de lo normal, pero en el Cantábrico, debido a esta entrada de vientos del sur, del suroeste, llegan a los 5-6 grados por encima de lo normal, ¿no? Que, bueno, es el efecto que llamamos, ¿no?, de Fenn de la cordillera Cantábrica, que hace que el viento del sur pues descienda hacia la costa más cálido, ¿no? Bueno, eso es un poquito el panorama del fin de semana. Canarias con calima, hoy sábado, mañana incluso puede llover un poco en las islas más occidentales.
En las occidentales, y en La
sí,
Palma.
Sí, exacto.
Hoy es la semana que entra.
Pues mira, hasta el lunes, efecto de esta borrasca en todo el noroeste peninsular, aquí entra Castilla y León y todas las comunidades del Cantábrico, incluso Madrid, por el viento que se puede registrar en las próximas horas. Pero a partir del lunes, ya mediodía y lo que queda de semana, bueno, pues podríamos decir, curiosamente, se instala un anticiclón y el tiempo va a ser muy tranquilo, con temperaturas que de nuevo vuelven a ser templadas. Este tramo final del mes de noviembre parece que nos quiere abandonar con un tiempo, podríamos decir, casi primaveral, pero es verdad que con las temperaturas por encima de lo normal, especialmente a mediodía, es verdad que por la noche bajan las mínimas y con estos anticiclones incluso registramos ya fenómenos de nieblas o heladas en zonas de hondonada, ¿no?
Pero ¿hay alguien que se atreva a anticipar cómo van a ser las Navidades o eso ya es demasiado?
Bueno, la verdad es que no, Cristina. Ah. Estamos viendo esta semana y la que viene que van a ser pues bastante templadas, anticiclónicas, pero bueno, dentro de 2 semanas sí que podremos ya señalar con 15 días de antelación, pues nos atreveremos a decir un poquito, avanzar cómo puede ser la previsión de las Navidades, sí.
Pues es nuestro Jorge Olcina, el hombre del tiempo, que nos acompaña siempre los sábados a las 11 en fin de semana. Muchísimas gracias, amigo.
A vosotros, un fuerte abrazo a todos.
Y la crónica policial es de nuestro Nacho Abad, periodista, criminólogo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y está acompañado, como no podía ser de otro modo, por nuestro neuropsiquiatra forense, que atención, hoy amanece en Santiago de Chile, que es que me troncho con él. José Miguel Gaona, buenos días.
Muy buenos días. Ahora mismo tengo la cordillera exactamente delante mío. Os he mandado un vídeo y está comenzando a amanecer.
Es fabuloso. Increíble. ¿Qué hora
este
es allí?
Aquí son las 7:09 de la mañana. Tengo, a propósito, los glaciares siguen existiendo, o sea que lo del calentamiento global debe ser cierto, pero no ha afectado excesivamente por aquí.
Menos mal, porque ¿ya? realmente, oye, impresionante las montañas en Santiago de Chile. ¿Qué alturas estás viendo?
Brutales, sí, vamos, de miles y miles de metros, efectivamente.
Es que es realmente sobrecogedor. En fin, sobrecogedor también lo que le ha pasado al empresario de la chatarra asesinado en Martorell, Nacho.
Sí, sí, bueno, os cuento qué es lo que ha pasado. Este pasado miércoles, este hombre vivía en Martorell, en Barcelona, pero en la localidad de Martorell. Y en una urbanización de Martorell, un poco a las afueras, pues en general a nadie le extrañaba que el coche de gran cilindrada de este hombre de 73 años, que se llamaba Magí Ollé, pues estuviese mal aparcado. Lo tenía mal aparcado, molestaba. Unas veces dejaba las llaves para que los vecinos se acercasen, lo moviesen, porque había confianza entre los vecinos, pero ese día no había dejado las llaves. Así que los vecinos que sabían de quién era el coche, pues al que molestaba empezó a llamarle a la puerta, al timbre, llamaba al timbre, le golpeó con los nudillos en la propia puerta, pero allí no respondía nadie. Y entonces, preocupado, este hombre tenía dos hijas, una de ellas vivía muy cerquita, se acercó a casa de la hija y le dijo, oye, mira que tu padre ha dejado el coche mal aparcado, a ver si me lo puedes quitar, que llego tarde. Esto ya era el jueves por la mañana. La hija se acerca y ya sospecha que hay algo raro y se acerca acompañada de la policía local de Martorell, y cuando entran se encuentra la policía y la hija al chatarrero
Madre
asesinado.
Mía, ¿al padre?
Sí, al padre. Estaba en la segunda planta, muerto. Entonces, externamente hay signos de violencia. Está atado, tiene los pies atados. Claro, que tenga los pies atados ya les mosquea, y hay algunos signos de violencia, pero no le habían disparado, no le habían acuchillado, y los signos externos de violencia que presentaba no eran de por sí letales, pero sí hace sospechar a los investigadores, y luego parece que la primera autopsia viene a confirmarlo, aunque hay que hacer estudios posteriores. No es la primera vez que asaltan una casa, atan de manos, de pies y le ponen una cinta en la boca a un asaltado, a una víctima, y de repente de la tensión y del estrés que el corazón se te pone al galope, sufres un infarto y falleces.
Claro,
recuerdo un caso
como para que no, vamos, a mí me da el patatús.
En Asturias. Sí, porque médicamente eso es viable, ¿no, Gaona? Que se te ponga el corazón
totalmente
a 200.
Totalmente viable. De hecho, es una de las hipótesis que seguramente se manejan. Efectivamente, al estar sometido, y además este señor tenía ya cierta edad, estaba ya pues
70 años,
¿no?
Creo que tenía, ¿no?
Sí.
72, sí. Tenía 73 y tenía problemas 73. De corazón y ya estaba medicado.
Claro, patologías anteriores, etcétera, y de repente ante una situación de estrés tan brutal, el cortisol se dispara, hay vasoconstricción, muchas veces de tipo coronario, y bueno, pues desgraciadamente un susto brutal de este calibre, pues te puede quitar la vida, claro que
bueno,
sí.
Bueno, yo me encuentro, la hija, estoy pensando, la pobre criatura, a mi padre en esas condiciones, muerto, atado, y de verdad que es que no me recupero. ¡Qué crueldad!
Sí. Pero claro, ahora a los Mossos de Escuadra, la División de Investigación Criminal que se encargó del caso de los Mossos de Escuadra, se pregunta quién entró, quién le ató, quién le mató. Fueron más de uno. ¿Qué buscaban los ladrones? Buscaban el dinero, querían matarlo, querían torturarlo para encontrar el dinero, y de esas torturas, como le pasó a Zarin, el empresario este que creó la red social 20, ya desaparecida, que utilizaron el cebo de una mujer prostituta para entrar en su casa y se colaron varios y le dieron una paliza brutal. Bueno, están investigándolo. Pero hay un detalle que a mí me parece que llama muchísimo la atención, entiendo que a los investigadores de homicidios de los Mossos también, y es que la puerta de la casa no estaba forzada. Es decir, la víctima que estaba dentro de la casa tuvo que abrir esa puerta. Y si abrió la puerta o fue un descuido y no miró por la mirilla, o a quien entró lo conocía. Cuando llamaron a la puerta lo conocían. Y hay otro detalle, los vecinos del entorno no oyeron gritos. Si tú de repente abres la puerta y te asaltan, probablemente hubieses gritado y algún vecino hubiese escuchado algo. Entonces, esto es un detalle importante. Otro detalle importante, antes de pandemia, a este hombre, al chatarrero, le habían robado en la casa y él, como medida de seguridad, había puesto cámaras en el en la parte exterior de la vivienda y en el interior. Por tanto, son cámaras, por cierto, que no estaban disimuladas, salvo que hayan robado las grabaciones, que no sé si eso es viable. Lo cierto es que probablemente quien entrase en su casa esté grabado en vídeo, lo que ayudaría enormemente a los Mossos a investigar el caso. Más detalles que os cuento. No era la casa habitual del chatarrero. Era una casa, él tenía, era medio millonario, o millonario completo, y él tenía varias casas, y dicen los vecinos que esta casa la utilizaba para tener encuentros con algunas mujeres de vez en cuando.
Claro, las noticias... perdóname, Nacho, creo que es lo que las noticias eufemísticamente están llamando que la policía se encuentra investigando su, abro comillas, entorno lúdico, cierro comillas.
Porque sí, lúdico sí, y empresarial. Vamos, yo no sé si alguna mujer de las que frecuentaba o algún amigote de las mujeres que frecuentaba.
También investiga en su entorno profesional, porque el ser chatarrero... dice que en los últimos tiempos había empezado a conocer a personas con las que tenía algún negocio que podía ser sospechoso. Claro, es que tened en cuenta que en el tema de la chatarra se maneja mucho dinero efectivo a veces, ¿no?
Claro.
Y a lo mejor a veces el origen de esa chatarra no es un origen muy legal. De repente te roban cobre de alguna instalación del Estado, llegan allí, ves si pides papeles o no. La cuestión es que también cabe otra opción, y es que este chatarrero no era una persona muy discreta. Tenía mucho dinero y él hacía alarde de él, no solo por sus coches, sino que, por ejemplo, tú te vas al pueblo y hablas con los vecinos y te dicen que llegaba al bar y decía, venga, todas las rondas las pago yo. Y entonces pagaba todas las rondas, regalaba lotería de Navidad a todo el mundo, sacaba la cartera y veían fajos de billetes de 50 que podía llevar 30.000 euros encima. Claro, entonces no solo era pagar rondas, había veces incluso que con los amigotes se aburrían en el pueblo y decía, venga, vámonos a Valencia a tomarnos una paella. Y entonces cogían un coche de estos de gran cilindrada y se largaban hasta Valencia y allí prolongaban el día hasta el día siguiente y luego volvían, ¿no? Es decir, que era una persona que alardeaba de su dinero y que podía tener amistades peligrosas tanto en el ambiente de su entretenimiento personal como en el profesional. Entonces, vamos a ver.
Bueno, como están las investigaciones en curso, ya veremos. Quería que dedicases alguna palabra rápidamente al acusado de asesinato del crimen de Jumilla.
Sí, pues vamos, se llama el Tente, inocente. El móvil del crimen es sencillo. Esto
se llama
en el
inocente
21.
Y lo llaman el Tente.
Eso es, inocente y lo llaman el Tente, al hijo. El padre se llama igual, inocente. La cuestión es que la madre del Tente, bueno, el Tente salía con una chica, con Marta, y la madre y Marta le dejó, porque no era una buena compañía, sentía miedo y lo dejó. Se lió con un chico sudamericano, Kevin, y la madre no quería que Marta estuviese con Kevin, quería que lo dejase y que volviese con su hijo. Entonces empezaron a recibir amenazas y de repente una noche...
Marta y el sudamericano.
Sí, Marta y el novio y Kevin empezaron a recibir amenazas, intentaban no coincidir con el Tente porque era una persona violenta, y de repente que allí que se presentan en la casa donde estaba Kevin y su novia, en las afueras se presentan el padre de Tente, la madre de Tente y el hermano menor de Tente. ¡Oh! Se presentan los cuatro y empiezan los gritos. Marta empieza a grabar, se produce unos altercados allí, unos gritos y tal, y llega la Guardia Civil y la policía local del lugar de Jumilla. Y lo que dice la acusación y la fiscalía, y que está quedando probado en el juicio, es que de repente montaron tal nivel de revuelo que de alguna manera... el padre favoreció el crimen, la madre indujo el crimen gritando mátalo, mátalo, mátalo. Al Tente le habían regalado una llave cuchillo que llevaba en el llavero y con esa se la clavó a Kevin, se la clavó delante de la Guardia Civil y de la policía local, que no vieron en ese mismo momento que le estaba clavando el arma, y finalmente lo mataron. El Tente dijo que en realidad a él le habían provocado porque habían pegado a su madre, y que ya que vio sangrando a su madre y que él intentó defenderla y que nunca quiso matarlo, que quería pincharle pero que nunca quiso matarlo, que no sabía si le pinchó con la llave o con la navaja. Bueno, la cuestión es que...
Estaba delante la autoridad, ¿no?
Los y hay vídeos. Y hay vídeos,
claro, o sea que... Y hay vídeos, exactamente. Sí. Ahora bien, no es habitual andar llevando una llave navaja, no es por nada.
No se había regalado el padre 2 días antes, imagínate.
Claro, tampoco es habitual tener un padre que te regale una llave navaja, con lo cual también da pues unas cuantas pinceladas acerca del entorno familiar del individuo.
Y lo de mátalo, teniendo en cuenta...
Bueno, lo de mátalo, la madre dice que no lo dijo ella, que lo dijo la novia, pero vamos, que eso no se lo cree nadie. Le piden 25 años de prisión a él, 22 a la madre y 18 al padre. O sea, imagínate, ¿eh? Estamos ante penas severas.
Claro. Querido Nacho, muchísimas gracias por tenernos al tanto de las crónicas.
Déjame una pregunta. Gaona, ¿tú llegas el martes a Código 10 o te quedas en Santiago de Chile?
Ay, no, tendré que ver el Código 10 a través de internet, hijo mío. No llego.
Es que es
así que no os lo perdáis. No os lo perdáis el martes a las 11 en la 4.
Ahí está. Besos. La cita. Un abrazo a
Venga.
Los dos. Nos vamos a la tertulia de chicos y vamos a hacernos la pregunta. ¿Somos corruptos por naturaleza?
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
En la vida, todo es cuestión de negociación. Negocia tus miedos, tus ambiciones. Solo así podrás ser tu mejor versión.
Si hay algo que no se negocia, es una buena tarde de deporte en COPE.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este sábado, la Liga. Atlético de Madrid a la vez. Celta, Barcelona.
¡Muy buena!
El domingo, Leganés, Real Madrid. Y todo sobre el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ya llegan los precios imbatibles al Black Friday de Carrefour, con ofertas como el aceite de oliva clásico Sumum La Masía de 5 litros a un precio imbatible de 5,99 € el litro, o el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros a un precio imbatible de 6,99 € el litro. El mejor precio garantizado hasta el 1 de diciembre en hipermercados, web y app Carrefour.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
Yo le decía a mi suegro, please déjame Movistar Plus cada fin de para ver el fútbol. No le importaba. Pero también empecé a pedírselo para ver el tenis, Dune 2, la última de cazafantasmas, y ahí empecé a notar alguna cara rara. Claro, ya no era solo el fin de... Por eso me he hecho de Movistar Plus.
Todo es al Plus sin Plus. Tienes Movistar Plus por $9,99 al mes.
Movistar Plus.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un lavavajillas a mano o a máquina Fairy? ¿O una caja de 30 bombones Ferrero Rosé o Montserrat? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de 12 cervezas Mau 5 estrellas? ¿O un caldo natural Aneto? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La historia reciente nos ha puesto delante de Bárcenas, que cantó La Traviata con relación a las relaciones de algunos del Partido Popular. Ahora nos encontramos con Aldama, que canta La Traviata con relación a las relaciones de algunos del PSOE. Y una y otra vez, cada gobierno trae consigo los escándalos de la corrupción consiguientes. Es imposible que esto no se produzca. Yo empiezo a pensar que es inherente a la naturaleza humana, que si te ofrecen un sobre muy gordo de 15.000, 25.000, un millón de euros, pues no te puedas resistir. Vamos a ver en qué medida la avaricia es inherente al ser humano. Y con nosotros está desde primera hora nuestro neuropsiquiatra José Miguel Gaona, y ahora se incorpora a la tertulia de chicos José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
La tentación de la avaricia. Todos los vicios capitales tienen lo suyo, ¿no? La lujuria, la ira, pero ciertamente este hace estragos en España.
Sin ninguna duda, vamos, y a la reciente historia nos podemos remitir. Hay una pregunta que tú planteabas, y es si el hecho de que es inherente al acontecimiento político o al hecho de tener poder. Lo que sí está muy claro es que los sujetos que tenemos hoy en día en política usan la política como medio para su provecho, siempre ha sido concebida como un servicio público, como servir al ciudadano, desde época griega hasta ahora. Y esto ya ha cambiado. Estamos hablando que estamos además en un estado complejo, lleno de burocracia, oscuro, sin transparencia, lo que favorece también esas sinecuras y esas mamandurrias que se generan en todos los partidos políticos.
No es la primera vez ni la segunda que acontece en la historia, pero llama la atención en democracia la sucesión de estos hechos y el empeoramiento progresivo. José Miguel, la tendencia a corromperse es inherente, es genética, es un vicio aprendido en la infancia, es educativa.
forma parte de una serie de tendencias que son propias de supervivencia de los seres humanos, que es la acumulación del bienestar, la acumulación, evidentemente, de la riqueza en un momento dado. Lo que pasa que a los humanos a veces nos sucede igual que, por ejemplo, con la comida, ¿no? Estamos satisfechos, pero la gula nos intoxica a nivel mental y seguimos comiendo a pesar de que ya no es necesario. Antes hablabas hace unos momentos de las emociones. Hay tres emociones que yo creo que llenan las cárceles de medio planeta. Son la pasión, evidentemente, es también la codicia y la venganza, ¿no? Antes con Nacho Abad hemos dado una noticia en la que unos iban a acabar en la cárcel por venganza. Ahora podemos dar noticia de que otros van a acabar seguramente en la cárcel por un tema de codicia. Porque nublan, las emociones nublan nuestra capacidad de decisión. Y además, ya para acabar, examinemos cautamente este tema. ¿Qué necesidad tiene esta mayor parte de corruptos? Que tiene unos sueldos fabulosos, la mayor parte de ellos sin impuestos. Tiene una pasta, muchos de ellos, enorme. Pero a pesar de todo, no pueden evitar, literalmente, robar. Porque es un robo, ¿eh?
Hombre, yo lo que sí que diría es que todo es proporcional, ¿no te parece? Quiero decir, a medida que te haces rico, vas ampliando tus márgenes, ¿no? O sea, yo recuerdo una vez hablando con una persona muy conocida del mundo de la banca que se sonreía conmigo de algunos colegas suyos que se habían corrompido. Dice, mira, cuando un sujeto se pone pelo, cambia de mujer y se compra un barquito, la cosa apesta. Y el señor en cuestión tiene mucho dinero, pero sabe humanamente que a medida que vas ascendiendo en el mercado, también tus necesidades se van haciendo mayores. O sea que yo pienso que nadie puede estar ajeno a la tentación. Quiero decir, a lo mejor en un nivel, sí, en un nivel mucho más bajo, pues a ti te ofrecen, yo qué sé, hablar bien en antena de alguien si te pagan un dinerito o te invitan a un viaje, o tú, por ejemplo, estás en un hospital y te puedes llevar las vendas o las inyecciones gratuitamente, y todo el mundo va metiendo mano, ¿no? Y dice, no, bueno, es que no es lo mismo una venda que 25.000 euros. Bueno, es que todo es proporcional. No sé qué piensas, José Manuel.
Absolutamente, y totalmente de acuerdo con mi compañero el tema de las emociones, pero es que también hemos creado un sistema propicio para ello. Es decir, estamos hablando de políticos que cambian las leyes a posteriori cuando les conviene. Por ejemplo, el tema de la amnistía ante los golpistas catalanes. O que no dan cuenta, y si las dan, si es total, instituciones que no dan cuenta, o si se las dan, se las dan a sí mismos, como en el caso de las decisiones judiciales. Es que el propio sistema no tiene gestores, no tiene sistemas de control. Si hablamos de las instituciones propiamente profesionales, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos, o mi compañero puede hablar del Colegio de Médicos, están totalmente politizados. Es decir, no hay lugar para el hombre libre. Así que se queda en casa. ¿Qué es lo que hace? Quedarse en casa. Prefiere no participar. ¿Y qué hace? Pues dejar el paso franco a los corruptos.
Esto es algo que la gente desconoce, ¿eh? Los colegios profesionales, cuando hay elecciones, imitando a la vida real, a la vida externa, a la vida del país, pues también se dividen en partidos políticos. Entonces tú sí. Te enteras, fulanito de tal, es que es de tal partido, y el otro está en contra y tal y cual. Y digo, pero Dios mío, pero sí. Entonces nadie en el fondo vela por los intereses reales, un ejemplo de los colegiados, lo que más le interesa a los psicólogos o a los médicos, etcétera. No. Son cuestiones de tipo político.
Pero nos y estamos apartando, ello, la pregunta es
no.
El momento.
Pero es que muchos medran en lo económico también, ¿eh? Ojito, sí. Que muchos de estos elegidos en colegios profesionales acaban siendo literalmente echados a patadas porque les han pillado en tal o cual cosa. Y claro, y me atrevería a decir incluso que los echan a patadas es porque a ellos, a su vez, no les han dejado medrar en lo económico.
Por ejemplo, imaginemos que José Manuel Aguinar está en la universidad y viene un padre con un sobre de 25.000 euros para que le suba la nota a su hijo, que es algo absolutamente íntimo que nadie va a notar. Claro, son tentaciones muy grandes, José Manuel.
A mí eso me ha ocurrido, no en la universidad, pero sí en mi consulta. A mí me han llegado con un sobre y eran 32.000 euros, así lo puedo decir, en efectivo, para que hiciera un informe y que mi informe pues dijera tal cosa. Sí. Y eso me ha ocurrido. Y bueno, pues esa persona se fue por la puerta inmediatamente y curiosamente, fijaros lo que es la vida, con el tiempo, un amigo íntimo que no tenía ni idea de eso, pues ese informe iba a afectar a una persona. Bueno, pues esa persona es amigo de un amigo íntimo mío. Yo no conozco a esa persona, pero es amigo de un amigo íntimo mío. Y entonces mi amigo le dijo, oye, van a tocar a José Manuel para que firme esto. Y dice, no te preocupes, no hace falta que yo llame a José Manuel. Entonces,
ay, me encanta eso.
Sí, sí, sí. Además, eso me ha ocurrido. Y sí, lo digo tranquilamente. Bueno, eso hace ya bastantes años. Y
dime una cosa, ¿qué es lo que te refrenó? Porque yo me imagino que 35.000 euritos a ti te vendrían estupendamente.
Vamos a ver, pues dormir tranquilo. Yo es que me parece fantástico y un gran tesoro mirarse al espejo y sostener la mirada. Y ir a la cama y dormir tranquilo. Es que eso para mí lo es fundamental. Y los 32.000 euros o 35.000 me da lo mismo, lo que fuera, el dinero que fuera. Aunque fueran 1.000 o aunque sean eso, lo que tú dices, ¿no? Me llevo esta sábana, me llevo esta manta que nadie se va a enterar. Pues el asunto es que el gran dilema moral es realmente cuando surge, es cuando sabes que seguramente nadie se va a enterar ni nadie te va a decir nada y tú eres el que tiene que poner el freno.
Claro, y luego empiezas a pensar que todo es relativo. Por ejemplo, claro, vas a un supermercado y te llevas alguna cosa de los estantes sin pagar. Hombre, claro, son empresas muy grandes que ya tienen descontados los robos. En realidad estoy robando al ladrón. Luego, la cosa se va relajando en distintos ámbitos y al final, perdonadme, pero es todo lo mismo, José Miguel Gaona.
Sí, efectivamente. Pero ahí entra justamente esa elasticidad moral, podríamos llamarlo de alguna manera, ¿no? En la que en nuestra población, en nuestra sociedad, parece que el tema de los 10 mandamientos ya se ha dejado de impartir en muchos sitios, ¿no? Claro, lo hemos comentado alguna vez, en el que muchos jóvenes, no es solamente que lo hagan, que eso es grave, pero hay otra cosa aún más grave, y es que haciéndolo, o mientras lo hacen, no ven la perspectiva delictiva o moral, etcétera. De hecho, en ocasiones me he encontrado con adolescentes y dicen, bueno, doctor, pero eso tampoco es malo, porque lo paga el seguro. Digo, bueno, ¿sabes? Es el acto en sí. El acto en sí. No, claro, pero cuidado, es que no solamente lo haces, sino no tienes la percepción de ello. Esto es importantísimo porque, recordemos rápidamente una cuestión, la mayor parte de los humanos no delinquimos porque nos conozcamos el código penal, sino no delinquimos porque luego nos vamos a sentir culpables, nos vamos a sentir mal por haberlo hecho. Lo tenemos interiorizado.
Sí, la cuestión de los principios es más importante de lo que parece y le estamos dedicando socialmente muy poco tiempo. Porque al final el único freno eres tú mismo. Imaginemos, por ejemplo, que a mí me pasan dinero por proporcionar datos internos de mi empresa. A lo mejor datos que no son relevantes, quiero decir, de los métodos que utilizamos para mejorar o las empresas que nos asesoran para crecer en la audiencia. ¿Puedo yo coger ese dinero? Pues es que, aunque nadie supiera nunca nada, es que no se puede hacer. Es que está prohibido, José Manuel.
Está prohibido, pero al final, insisto, si nadie se va a dar cuenta o va a ser muy difícil que te pillen, está el sujeto y están sus valores, que es lo que acaba de decir el compañero, y esas son cuestiones que se introducen en los seres humanos. Pues mira, además tenemos un intervalo de introducirlos muy, muy breve, hasta los 12 años más o menos, ¿ah? En donde se crean esos valores, esos principios de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, de esto no es mío, esto lo comparto, lo de compartir los juguetes, recordar cuántas veces nos lo han dicho, de no ensuciar en la calle, porque estamos hablando de eso también, ¿eh? Y eso es corrupción también. No llegar con tu coche y ocupar toda la acera con... Es que tengo que dejar al niño, no, perdone, es que está usted interrumpiendo el paso a un montón de gente más. Es decir, no son sus intereses, sino son los intereses de todos. Y esos son valores. Y esos son valores que debemos de cultivar, inculcar y desarrollar. Y claro, como a fin de cuentas pues tienen poco, son un poco sexys en el día de hoy, son un poco cool en el día de hoy, pues como hay que llegar, y pues tampoco. A lo mejor es que es mucho mejor pues eso, vivir tranquilo, por cierto, que es muy saludable. Porque luego al final ese come que tienes dentro, porque ya no solo por la culpa, porque podríamos hablar de la culpa o la responsabilidad, sino por el hecho de la preocupación, ¿no? Y si alguna vez, y si, eso es un gran destructor del sistema inmunológico.
Fíjate que yo, Ábalos, no tiene como aspecto de tener mucho come, ¿eh? Dios me perdone, pero yo creo que las cosas...
Hombre, vamos a ver, ese es un profesional. Estamos hablando ya de un profesional.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que también te vas acostumbrando, ¿no? Es como en el resto de los pecados capitales, y yo entono al mea culpa. O sea, eres injusto con una persona, eres injusto con la siguiente, y al final no te importan las injusticias. Tienes un ataque de rabia, después es de ira, y al final agredes a alguien y no te importa. Que si te vas acostumbrando, te vas relajando, ¿no? Vas mirando con codicia a la mujer ajena, al final le tocas el trasero y finalmente te acuestas con ella. O sea, todo es como irse acostumbrando, ¿no? Pero es que yo creo Que no solo son los remordimientos, fijaos, es que me da la impresión de que el que no tolera esto, el que ha aprendido a decir que no de entrada, lleva una mejor calidad de vida en otros órdenes. Quiero decir que ser una persona más íntegra te proporciona satisfacciones evidentes. Por ejemplo, en la calidad de gente que te rodea, en el trato que recibes de tus amigos, en la educación que de forma natural dejas en tus hijos. O sea, la vida, si eres corrupto, te empeora aunque tú no te des cuenta. No sé si opinas así, Gaona.
Sí, te empeora la que es la calidad de vida. Mira, en una ocasión me quedé a solas con un tipo, uno de los más corruptos que ha habido en España, por una serie de circunstancias aleatorias. Nos conocíamos y ahí es que me lo he recordado porque la calidad de vida de este individuo era realmente nefasta.
Fíjate.
En otras palabras, nadie se fiaba de él. Su pareja, evidentemente, tampoco. La educación que le estaba dando a los hijos era, bueno, nefasta no, lo siguiente. Entonces, una vez me quedé, tenía 18.000 frentes judiciales abiertos, justamente por estafas, corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, no pude más que en un momento de sinceridad, que estábamos, como digo, absolutamente solos en un sitio, en un país fuera de España, le dije, oye, fulanito, pero ¿por qué haces esto si tú con tu inteligencia, además, podrías tener éxito perfectamente, sin engañar a nadie? Y recuerdo que me miró y en un acceso de sinceridad me dijo, José Miguel, es que no sé hacerlo de otra manera. Y me recordó a la fábula del escorpión y la rana, ¿no? Sí, que le pica a la rana en medio del arroyo y se acaban ahogando los dos. Pues sí,
qué barbaridad.
No sé hacerlo de otra manera. Se había constituido, en definitiva, una manera de ser, que evidentemente ayuda el tener un perfil psicopático, entre paréntesis, pero bueno.
Yo tengo en ese sentido una conversación también muy impactante cuando los empresarios, vamos a llamarlos así entre comillas, pero en desdoro de los empresarios decentes, que son mayoría, ¿no?, del sector del puterío, de la prostitución, decidieron hacer una patronal. Yo recuerdo que un periódico para el que trabajaba, ya no me acuerdo si era la ABC o El Mundo, me mandó a hablar con ellos. Afortunadamente eso nunca se consolidó porque realmente es como constituir una mafia del crimen y darle carácter de sindicato, ¿no? Fui a un prostíbulo de estos importantes y hablé con uno de estos empresarios. Y entonces me senté a su lado, empezamos a hablar, el tío, pues nada, muy bien trajeado, me hablaba de la necesidad de cubrir las necesidades de las mujeres que se empleaban en este sector, en fin, de contribuir a Hacienda para engrandecer al Estado y tal y cual. Y derivé yo a su ámbito personal y le pregunté si tenía hijos, que me producía curiosidad, y me dijo que sí. Y le pregunté dónde estudiaba y me señaló un colegio de curas muy famoso. Y entonces le pregunté si él les explicaba a sus hijos lo que hacía. Y me dijo que por supuesto que no. Y es interesantísimo, ¿no? Porque por un lado no se lo decía, pero estoy segura de que sus hijos realmente se vieron perjudicados y se están viendo perjudicados por la naturaleza de este señor, lo sepa él o no, porque es que eso se transparenta en la vida.
Sin ninguna duda.
No solamente eso, sino que tampoco le hubiese gustado que alguno de sus hijos o hijas particularmente se dedicasen a esto, efectivamente.
Vamos a ver, la psicología lo tiene esto muy, muy trabajado. Hay un autor que es muy conocido, se llama Bandura, y habla del desenganche emocional, de cómo los delincuentes responden y son capaces de racionalizar, fíjate lo que estoy diciendo, racionalizar el motivo de sus delitos, la justificación de sus actos, etcétera. Y luego, por lo que acabas de comentar antes, es decir, y lo que ha comentado Gaona, es decir, hay una expresión que dice, bueno, si tú vas con cuatro borrachos, el quinto eres tú. Si tú vas con cuatro delincuentes, el quinto eres tú. Indudablemente, quien eres con quien te juntan. Y uno de los mayores éxitos de la vida es apartar de la vida, apartar de tu lado a gente que te puede hacer muchísimo daño, pero no físicamente ni psicológicamente, sino porque te tiendes a comportarte conforme...
Como ellos.
Exactamente.
Exactamente.
¿Por qué? Porque lo banalizamos, porque lo normalizamos y demás. Y si hablamos de determinada manera o de determinado tono agresivo, pues terminamos, si estábamos rodeados de eso, terminamos asumiéndolo. Y si terminamos con determinados valores, pues terminamos asumiéndolo.
Sí, hay que tener un cuidado extraordinario de la propia persona. Sí, sí, estoy de acuerdo.
No solamente lo que uno come, que está tan de moda, los aminoácidos, las calorías, el azúcar, baja en sodio, etcétera, sino también, aunque puede sonar un tanto romántico y espiritual, los materiales, aquello que nutre tu alma. ¿De verdad?
Y es curioso, porque yo, por ejemplo, en la educación de las monjas, todas estas cosas se cuidaban muchísimo. Se hablaba con mucha claridad de cuál debía ser el camino, cómo era el comportarse de forma recta, cómo podía uno resolver lo que hacía mal. Yo no sé hasta qué punto esto los chavales de hoy en día lo incorporan, porque no lo veo yo mucho en los libros de texto, Y las cosas se aprenden.
Y, por ejemplo, fíjate en la conversación o los debates a nivel parlamentario. O sea, el deterioro que ha habido de lo que es la propia conversación y el propio debate que tiene que haber, y es necesario y es fundamental, para eso están los parlamentos, las distintas cámaras, y es que tiene que haber un debate, pero tiene que haber un debate con hondura, con enjundia, con carácter y, por supuesto, con estilo. Ahí no hay, o sea, es una conversación de bar, una detrás de otra, pero de bar ya con tres cañas, es decir, que no es que estamos llegando, acabamos de llegar, ¿no? Con tres cañas o tres cubatas, y es algo extraordinario.
Hay una cosa que como que, verás, como que no importa el peso de lo que has hecho, sino que el otro lo haya hecho. Esto es continuo, y además yo creo que lo hacemos todos de partido a partido. O sea, ahora lo que dice el Lama no importa porque ya lo dijo Bárcenas, o al revés, mira, lo hizo Bárcenas, tú más, se ha impuesto como método, y esto es enormemente peligroso, la verdad. Bueno, pues ahí lo dejamos. Yo creo que muchos debates políticos tienen un sesgo ético que se está soslayando y que demuestra que nuestra sociedad va por una pendiente peligrosa. Yo creo que ahora mismo se están dirimiendo cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de todos nosotros. Como sigamos tapando y diciendo tú más, lo vamos a pagar todos, y eso no es nada agradable.
Querido, sí, porque el pueblo está harto.
La gente
está harta de esto, cuidado. Que no solamente están hartos de la falta o la inacción de lo de Valencia, sino que es otra cosa más, la guinda del pastel. Y esto puede derivar por lugares tremendamente peligrosos.
Tremendamente peligrosos. Hay que recordar, por ejemplo, la República del Weimar o el régimen de los Zares. ¿Qué caminos tomaron justamente por el cansancio de la gente? Pues es José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense. Es José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. Los dos chicos listos que nos acompañan los sábados. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Vamos a hablar de contraseñas y de protegerte, que vas a flipar, porque todos usamos las mismas.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon para que ahorres hasta un 45% en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes, belleza y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 2 de diciembre. Con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. Disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 € masiva. Financiado con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Hola, sister. Ya he conseguido el 10º de Navidad con la fecha de aniversario de papá y mamá. Bueno, la mitad. Verás, es que solo quedaba uno. Y justo lo compró el chico de delante. Hablando, me dijo que ese número era especial también para él. Seguimos charlando con un café, fuimos a cenar y decidimos compartirlo. Así que, si nos toca, todo queda en familia. Bueno, te dejo que me enrollo. Aunque sé que este audio lo vas a escuchar a 1,5 como siempre. ¡Besos!
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con los filetes de salmón.
A solo 4,99 el pack de dos. Un 21% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Tengo aquí una lista que te va a fascinar y que querrás tener porque son las 20 contraseñas más usadas para blindar los aparatos en 2024. Las 20 de España y las 20 del mundo. Y estoy sorprendida de que todo el mundo ponga lo mismo. Vamos a hablar enseguida de cuáles sean estas contraseñas que, por cierto, tienen la misión de proteger nuestros dispositivos y los contenidos que en ellos almacenamos, pero que es una norma que no ha calado del todo en nuestra sociedad. La gran mayoría de los ciudadanos seguimos cometiendo errores y usando contraseñas demasiado débiles, dicen los expertos, o inseguras. Buenos días, Pinilla.
Buenos días, Cristina. Pues sí, efectivamente, todavía no estamos muy concienciados de la importancia de la seguridad de nuestras contraseñas y eso es un problema muy a tener en cuenta, sobre todo sabiendo que más de la mitad de los ciberataques que se produjeron el año pasado en todo el mundo tuvieron su origen en el robo de credenciales.
Toda la conversación viene porque esta misma semana se ha presentado el informe anual de NordPass, una de las compañías especializadas en ciberseguridad más conocidas del mundo y que nos ha proporcionado datos bien interesantes sobre las contraseñas, ¿verdad?
Muy interesantes y sobre todo desoladores, ¿eh? El panorama es un poco triste para la ciberseguridad porque las contraseñas más usadas en España este año son lo más sencillo y lo más fácil que te puedas imaginar, Cristina. Y puede parecer un tema menor, pero como bien decimos y como bien explica el ingeniero informático y experto en ciberseguridad Pablo Sanemeterio, nuestras contraseñas son muy importantes en la actualidad.
Las contraseñas son muy importantes porque son la clave con la que se accede a la gran parte de servicios en Internet. Es importante no repetir contraseñas entre distintos servicios y no ponerlas fáciles, porque al final son las que conocen todos los atacantes y las prueban siempre.
Dinos, Pinilla, ¿cuáles son las contraseñas más utilizadas? Porque es el mensaje que están deseando escuchar nuestros oyentes.
Pues sí, sacamos ya el informe y nuestras listas y la más utilizada en España y en el mundo entero, que coinciden tanto a nivel personal como a nivel corporativo, es decir, la del correo de empresa, por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la segunda, Cristina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la tercera, dirás, ¿cuál será la tercera? 1, 2, 3, 4 y 5. La cuarta y así, España con la E mayúscula.
Eso sería en el ámbito nacional. Efectivamente, España con la E mayúscula. También se utiliza mucho Barcelona. Atención, queridos amigos. Por supuesto, también en España, la secuencia de unos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, tela marinera. Y en el ámbito mundial, pues, realmente sorprende. Porque, por ejemplo, password, o sea, lo que es contraseña en inglés, lo utiliza muchísima gente.
Muchísima.
Secret, por secreto. Ya ves tú lo secreto que puede ser si se trata de la contraseña más utilizada en el puesto número 9 del mundo. La secuencia de ceros, 000000, ABC123.
Por ejemplo, por decir una.
Y por último, que es que me encanta, I love you.
I love you
también la usa todo
el mundo.
Es tremendo,
I love you.
Qué barbaridad.
Y es que además, estas contraseñas son súper fáciles de descifrar para los hackers. El tiempo que utilizan es menos de un segundo. Y bueno, una vez que hemos podido echar este vistazo, hemos hecho este repaso, pues si quieres vamos a ver cuánto tiempo tardarían en descubrir esa contraseña, ¿no? Estas tan fáciles que estamos diciendo y que son tan utilizadas.
Sí, porque en virtud de su dificultad tardan más o menos los hackers. A ver, para 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Menos de un segundo, o sea, es que no tardan nada. Nada.
¿En el caso de España?
Pues 3 minutos.
Bueno, un poquito más,
un poquito
vamos
más
mejorando. Alejandro, tú alucínate.
3 segundos.
También una de las más utilizadas en nuestro país, 3 segundos.
Increíble.
Lo cierto es que la razón por la que la gente ponga Alejandro como contraseña se me escapa. No sé si a ti se te alcanza, qué barbaridad.
Yo no lo entiendo y es que son muy fáciles y hemos comprobado que sí, que es que al salir a la calle varios ejemplos nos han dicho que sus contraseñas son súper fáciles.
He usado en más de una ocasión la típica contraseña 1, 2, 3, 4, 5, pero ahora no, ahora ya sí que intento combinar letras con números y algún carácter también.
En mi caso tengo 28 años y tengo un problema serio con las contraseñas, porque entre la del correo personal, la del correo de la empresa, la de las redes sociales, la de las plataformas de películas y series, pues al final se me hacía súper complicado recordarlas y opté por poner la misma para todos.
Pues yo la verdad es que no me sé mis contraseñas.
las señas de prácticamente casi ninguna. La verdad es que el que me las gestiona es siempre mi marido. Dejo que se encargue él porque, vamos, que como estoy diciendo, soy un verdadero desastre en referente a este tema.
Problemón y mucho que aprender todavía.
Pues sí, tanto jóvenes como mayores. Todos tenemos que seguir aprendiendo en el uso de los medios digitales y llegar a casos como este, que también me he encontrado y que, oye, también hay que mencionarlo y destacarlo como un buen ejemplo.
Trabajo en una multinacional y utilizo muchos programas, entonces me gusta tener una contraseña distinta para cada programa. Soy muy maniático para las claves y las contraseñas, entonces pongo nombres muy raros y números raros. Y lo que hago es memorizarlo. Pero por si alguna vez se me va la cabeza y no me acuerdo, pues me lo guardo en un documento de Excel y si tengo que echar mano para recordar alguna contraseña, pues siempre la tengo ahí.
Que sí, que no te cortes, que lo apuntes y que en cada sitio, atención, una diferente, manda narices. Pinilla, danos 5 pautas para mejorar nuestra seguridad en contraseñas. Cojamos boli y papel.
Venga, papel y boli y vamos con la primera. Crear contraseñas robustas de al menos 20 caracteres, que son unos cuantos ya, que incluyan mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. En segundo lugar, nunca reutilizar una contraseña para 2 cosas diferentes o más. Después, también es importante revisar nuestras contraseñas cada cierto tiempo para identificar las que son demasiado fáciles de averiguar. También se aconseja habilitar la autenticación en 2 pasos para nuestras cuentas, que no es otra cosa que poner nuestra contraseña en cuestión y después, en la siguiente pantalla, recibir un SMS con un código y escribirlo como una doble barrera. Y por último, y muy importante, esto se está poniendo cada vez más de moda, utilizar un gestor de contraseñas.
Que no se te ocurra, ni 111, ni 000, ni 1234, ni Alejandro, ni España, ni Barcelona, ni Secret, ni QWERTY, ni I love you.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.